Qué bendición es tener una buena madre, ¿verdad? Hay algunos en el mundo que no tienen buenas madres, lastimosamente, pero espero que su madre haya sido bueno. Mi madre está muy lejos el día de hoy, está en Texas, pero la madre de mis hijos está aquí en esta mañana. Y usted que es varón y que tiene hijos, usted debe apreciar también la madre de sus hijos, no solamente su madre, sino también la madre de sus hijos. Y yo quisiera en esta mañana, yo quisiera en esta mañana entonarles un himno antes de el mensaje de esta mañana. Y no pido disculpas, pero yo no tengo por lo menos un himno que realmente habla directamente de las mamás. Pero yo sí tengo un himno que me gustaría cantar. En un sentido, bueno, en todo sentido, a la madre de mis hijos, a mi esposa, que se llama Aprecio el Tesoro. usted también aprecia el tesoro que Dios le ha dado en su vida, tanto como su esposa, como su madre, que Dios le ha dado. Voy a pedir que abran sus Biblias en esta mañana a Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 18. Estamos honrando a las madres el día de hoy, pero también estamos celebrando el Día de la Amistad. Y queremos ver en esta mañana lo que la palabra de Dios dice acerca de amigos. Y amigos para siempre. En Proverbios 18, versículo 24, la Biblia dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Vamos a leer esto todos juntos en voz alta, versículo 24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Vamos a orar en esta mañana y encomendar estos momentos en las manos del Señor. Señor, bendice estos momentos de predicación de tu palabra. Te ruego, Señor, que me utilices como un instrumento en tus manos para enseñar lo que tu palabra dice, Señor, acerca de la amistad, acerca de los amigos. Y Señor, gracias por los buenos amigos que tenemos en este mundo. Gracias, Señor, que hay amigos con los cuales podemos ir y contar y saber que ellos van a estar ahí por nosotros. Pero sobre todo, Señor, como hemos orado también en esta mañana, te ruego te damos gracias por ese amigo tan grande que es nuestro Señor Jesucristo. Ese amigo que realmente va más allá de cualquier pensamiento, de cualquier definición que se puede poner de amigo, Él es aún más. Y Señor, ayúdanos en esta mañana a ver estas verdades de tu palabra y Señor, a aplicarlas a nuestras vidas con nuestros amigos y también, Señor, con ese amigo que es nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús, rogamos y pedimos estas cosas. Amén. Una de las epidemias más grandes en el mundo hoy en día es la soledad. Es muy triste. Aquí en Guatemala como que es aún más que en algunos lados, yo no sé. Pero los guatemaltecos no les gusta hacer nada solos. Si van a ir a la tienda, quieren que alguien les acompañe, ¿verdad? Y yo muchas veces estoy contento trabajando solo. Y cuando yo cuento que voy, digamos, a Pacutama solo, y no es que me gusta ir solo, necesariamente, pero no es gran cosa para mí ir solo. Pero cuando la gente escucha que voy solo, ¡ay, pobrecito! Bueno, yo no me siento tan pobrecito, ¿verdad? Yo aprovecho el tiempo escuchando mensajes, etcétera. Pero realmente la soledad es algo que afecta a gran manera a muchas personas alrededor de todo el mundo. Estamos rodeados de personas, pero todavía muchos padecen de la soledad. Pensamos a veces que el soltero se siente muy solo, ¿verdad? No tiene su compañero o compañera de vida y la persona está triste porque no se ha casado y no sé qué, no sé cuánto. Pero sabe que hay personas casadas que ya tienen muchos hijos, que viven en una casa llena de niños y que todavía se sienten solos, sienten la soledad. Existen dos tipos de soledad en el mundo, por lo menos. Uno es la soledad social. La soledad social ocurre cuando estamos aislados de nuestras familias y amigos. Es cuando, por ejemplo, le mandan al doctor Rodas a Japón para una conferencia. Y llega ahí y no está con nadie que conoce. Entonces se siente un poco solo, ¿verdad? El otro día yo fui a Retaluleo para unas conferencias viernes y sábado, y el sábado los hermanos ahí tienen un hermano en la iglesia que trabaja en Xetulul y me invitaron a acompañarles para ir a Xetulul, y yo pasé y sí subí algunas cosas, pero realmente no era tan divertido. ¿Por qué? Porque no tenía mi familia conmigo. El hermano andaba a su familia y ellos disfrutaron el tiempo y yo contento de estar con ellos, pero un poco solo, ¿verdad? Porque mi familia no estaba. Y eso se llama la soledad social, en lo cual no estamos rodeados de amigos o de familiares y sentimos un poco aislados y solos. Pero también existe la soledad emocional. Este es el tipo de soledad más común. Ocurre cuando sentimos que no hay nadie quien comparte nuestras luchas y nuestro gozo. Tal vez estamos en una casa llena de personas, tal vez estamos en el trabajo con 1,000 trabajadores, tal vez estamos en el colegio con cientos de niños y todavía nos sentimos solos porque no hay nadie con lo cual podemos realmente compartir, con lo cual podemos realmente convivir en nuestras emociones y nuestra vida. Cada ser humano necesita dos diferentes niveles de amistades. El primer tipo de amistad que necesita son amistades horizontales. Y esto va muy mal, hermano, con lo que hemos visto en la vida de José. Hemos hablado del punto de vista horizontal y el punto de vista vertical. Entonces, ¿qué? Necesitamos amigos o amistades horizontales. Esto significa tener amigos significativas con otras personas, una amistad con otra persona que realmente no es solamente hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sino que compartimos tiempo y hacemos cosas juntos y todo esto. La Biblia dice aquí en este versículo, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse, ¿qué? Amigo. Si tú quieres tener amigos y nunca es amistoso, amigable con la persona, ¿qué pasa? No va a tener amigos por mucho tiempo. Porque si usted tiene amigos, debe mostrarse amigo. Tienes que trabajar en desarrollar amistades. ¿Sabe qué? ¿Le gusta estar con su amigo? ¿Alguno de ustedes tiene algún amigo que realmente le gusta estar con esa persona? ¿Le gusta estar con esa persona? ¿Le gusta hacer cosas con esa persona? Claro que sí. Pero requiere trabajo. Requiere no ver ciertas cosas. Requiere ver otras cosas. Requiere sacrificar mi tiempo para estar con esa persona. Hay mucho trabajo en desarrollar amistades horizontales significativas. La pregunta es esta: ¿trabajas en desarrollar amistades significativas con otros o solo dejas que se desarrollen solos? Si tú nada más entras en una amistad con una persona y dejas que se desarrolle como caiga, ¿va? No va a ser una amistad muy estrecha, porque amistades, tanto como amistades entre hombres o amistades entre mujeres, también es la amistad entre matrimonios. Requiere trabajo. Eso es lo que Dios quiere, que haya amistad, pero requiere trabajos. Pero también hay necesidad de amistades verticales. Amistades verticales. ¿Qué queremos decir por eso? La Biblia dice aquí que y amigo hay más unido que un hermano. Ahora, yo voy a ser bien honestos. Hay amigos que yo tengo en este mundo que son más cercanos y llevamos una relación más estrecha que con mis propias hermanas. Porque mis hermanas, los dos dicen ser salvas, los dos van a una iglesia, pero realmente su prioridad en vida no es agradar a Dios y servir a Dios. En cambio, yo tengo otros hermanos, pastores en el ministerio, amigos de la iglesia, en lo cual yo me llevo muy bien. Son hermanos o amigos que son más unidos que aún mis propios hermanos. Pero esto no está hablando solamente de ese tipo de amigos, sino está hablando de nuestro amigo Jesucristo. Dice aquí, y amigo hay, más unido que un hermano. No dice amigos, dice amigo hay, más unido que un hermano. Si no tienes una relación personal con Cristo Jesús, realmente nunca escaparás la soledad verdadera. ¿Por qué? Porque Dios ha creado en el corazón de cada ser humano un vacío que solamente Cristo Jesús puede llenar. No es un vacío que yo puedo meter riquezas ahí y voy a estar contento. Yo puedo meter amistades ahí y voy a estar contento. O yo puedo meter ahí fama, o yo puedo meter ahí posición, o yo puedo meter ahí un montón de cosas, pero nunca va a llenar ese vacío. Es como esas pruebas donde se mira a un niño quizá de un año, año y medio, está tratando de meter un pedazo de madera cilíndrico, redondo, en un hoyo que es cuadrado. No cabe. Porque Dios ha hecho en el ser humano la necesidad de tener una relación personal con Cristo Jesús. Y si usted no conoce a Cristo como su Salvador personal, nunca va a encontrar algo que llene ese espacio aparte de Cristo Jesús. En Éxodo capítulo 33, versículo 11, la Biblia dice, y hablad Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. La palabra compañero ahí es la palabra rea, que significa amigo, compañero o vecino. Entonces, lo que estaba diciendo que Moisés en Éxodo 33 estaba hablando cara a cara con Dios, como si uno estaba hablando con un amigo. Así, cara a cara. Eso es lo que dice la Biblia. También dice la Biblia en Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado, ¿qué? Amigo de Dios. Abraham era amigo de Dios. En Juan 15:15, la Biblia dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado, ¿qué? Amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Jesús quiere ser tu amigo. Jesús quiere ser ese amigo íntimo, ese amigo que es más cercano que un hermano. En esta mañana quisiéramos ver algunas características de una amistad genuina. Piense por lo menos, quizá su mejor amigo no está aquí en Guatemala, quizá está en otro lado. Quizá está a la par suya, no sé. Pero piense en su mejor amigo o amiga en todo el mundo. Y ve si estas características no son ciertas para personas que tienen una amistad genuina. Número uno, los amigos escuchan. Los amigos escuchan. Mucha gente son egoístas. Yo creo que ya me equivoqué aquí. Vamos a ver. Ahí estamos. Amigos genuinos tienen el deseo y oídos abiertos para escucharte. Ellos quieren escucharte. No es que entra aquí, sale aquí y ellos siguen leyendo la prensa. No, ellos quieren escuchar lo que dicen. Mucha gente son egoístas. Solo quieren hablar de sí mismos. Y la única razón por la cual paran por un ratito es para agarrar aire. Y si usted se mete ahí para hablar un ratito, están esperando que tú paras para que puedan seguir hablando. Ellos hablan de sí mismos. No escuchan lo que dices porque están todavía pensando en lo que ellos van a decir a la próxima. Tú comienzas a hablar y ¿qué voy a decir ahorita? Quizá le están mirando, quizá usted tiene una sonrisa, pero no están pensando en lo que tú dices. Están pensando ya en lo que viene a la próxima. El amigo quiere escucharte. Un amigo genuino quiere escucharte. Toma el tiempo para parar, para sentarse, y dicen, dígame. Y le mira en los ojos, y dicen, dígame, cuéntame. Y están escuchando. Y no están empezando a formular su respuesta y todo, nada más están escuchando para ver qué es lo que realmente está sobre tu corazón. El famoso pastor y escritor Chuck Swindoll una vez llegó a casa después de un día de estar en su oficina estudiando y estaba muy cansado y quería ver un partido de fútbol americano. Llegó a su casa, se sentó en su sillón y todo eso. Y su hija pequeña entró y comenzó a contarle todo de su día en una forma muy rápida. Como los niños, los niños casi no hablan, pero las niñas hablan mucho. Si no creen, solo deje que mi hija Cristina comience a hablar. O solo escucha a Rebeca y Ale cuando están jugando. ¿Qué? Arriba. Hablando y rápidamente. Y mire, yo conozco el español, más o menos. Pero hay algunos guatemaltecos que yo no sé cómo hablan tan rápido. ¿Se ve? Hay personas en los Estados Unidos que también hablan así, pero a veces yo digo, yo ni puedo pensar tan rápido, mucho menos hablar tan rápido. Y de repente ellos no están pensando, solo están hablando, ¿verdad? Pero hay personas que hablan muy rápidamente. Pero esta niña entra y comienza a contar todos los días a su papá, y mire, esto pasó, y ahí va volando las palabras, ¿verdad? Y él dijo, mi amor, despacio, estás hablando demasiado rápido. Y su hija contestó, no papi, yo no estoy hablando demasiado rápido, usted está escuchando demasiado lento. Pero ¿sabe qué? Un buen amigo, ¿qué hace? Un buen amigo escucha. Un buen amigo quiere escuchar lo que usted está diciendo. ¿Sabe qué? Jesús quiere ser nuestro amigo. ¿Y sabe qué hace Él? Él nos escucha. Él nos escucha. Vamos a ver unos versículos. Vamos a Salmo 91. Salmo 91. En Salmo 91, versículo 15. Salmo 91, versículo 15 dice: Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Dice, me invocará y ¿qué? Yo le responderé. Yo voy a contestar. Yo voy a estar ahí por ellos. No les voy a dejar. Y nunca contestar. O llamar y llamar y llamar. ¿Cuántas veces hemos agarrado el teléfono y llamado y llamado y llamado y nadie contesta? Y nos urge hablar con ellos, pero no contestan. Dios, mire, cuando nos urge hablar con Jesús, ¿sabe qué? Aló, dígame. Ahí está Él por nosotros. Isaías 65, el libro de Isaías, capítulo 65, versículo 24. Isaías 65, 24. Mire esto. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Jesús nos escucha. Él quiere oír. ¿Y sabe qué? Él ya sabe lo que necesitamos. Y si nosotros vayamos ante Él buscando su voluntad y lo que Él quiere y lo que es para su honra y su gloria, ¿sabe qué? Él dice, ya antes de que comiencen a clamar, yo ya estoy respondiendo. He oído historia tras historia. Yo he visto a veces algunas cosas en mi vida que ha pasado, en lo cual yo oré por una cosa y casi después de que oré, Dios mandó la contestación, pero la forma en que llegó la contestación era muy obvio de que comenzó esa contestación aún antes de que yo estaba orando por eso. Dios sabe, y Dios sabe qué es necesario para llevar a cabo la respuesta antes de que lo pidamos. Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 11, versículo 9. Wow, se nos ha ido el tiempo ya. Lucas 11, capítulo 9. Vamos a tratar de acelerar un poquito, hermanos, para terminar a buena hora todavía. Lucas 11, 9 dice, y yo les digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Jesús quiere escucharnos. Él quiere ser nuestro amigo y Él nos escucha. Número 2, los amigos comparten intereses. Los amigos genuinos encuentran terreno común con nosotros. No quiere decir que veamos todo igual. Aunque puedes tener amigos con quienes no tienes mucho en común, tus mejores amigos tienen varias cosas en común contigo. ¿Por qué? Porque eso es lo que en parte forma la amistad. Que tenemos los mismos gustos, los mismos intereses. Y vamos en la misma dirección. ¿Sabe qué? Jesús quiere ser nuestro amigo y Él buscó tierra común con nosotros. Él bajó del cielo y encontró tierra común por llegar a ser un ser humano. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Filipenses 2, 7. La Biblia dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesucristo bajó para buscar tierra común con nosotros. También en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4, 15. La Biblia dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, eso está hablando de Jesucristo, uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mire, ¿es la Biblia la verdad? Bueno, para algunos, ¿Es la Biblia la verdad? Amén. Entonces, según esto, piensa en cualquier tentación que usted jamás ha tenido en su vida. Jesús ha pasado por la misma tentación, pero sin pecado. Él dice aquí, dice en el capítulo 4, dice que no puede padecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Él buscó tierra común. Él buscó intereses comunes entre él y nosotros. Los amigos también protegen. Amigos genuinos siempre se cuidan el uno del otro. Si tú realmente tienes un amigo y tú piensas que es un amigo genuino, y de repente viene un peligro y se va huyendo y ahí estás tú. ¿Y vos dónde fuiste? No es un buen amigo. Él va a buscar también protegerte a ti. El señor Walter Wichell dijo lo siguiente: un amigo es uno que entra en nuestra vida cuando todos los demás salen. Cuando todos los demás están huyendo, esa persona va entrando para brindarnos la ayuda que necesitamos. Jonatán era un amigo verdadero de David en el Antiguo Testamento cuando Saúl estaba buscando matarlo. ¿Quién era Saúl? Era rey de Israel. Pero ¿quién era Saúl con relación a Jonatán? Era su padre. Jonatán buscó el bien de su buen amigo David cuando su propio padre andaba tratando de matarlo. Eso es una amistad genuina. Jesús quiere ser nuestro amigo. Y también Él nos protege. Vamos a Salmo 125. Salmo 125. Salmo 125, versículo 2. Salmo 125, versículo 2 dice: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así. ¿Cómo? Como la ciudad de Jerusalén tiene montes alrededor de la ciudad. Dice: así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Jehová está ahí para protegernos. Vamos a Salmo 34, versículo 7. Salmo 34, versículo 7. Dios quiere protegernos. Salmo 34, versículo 7. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios tiene ángeles a nuestro alrededor protegiéndonos. ¿Y sabe qué quiere decir cuando dice la palabra el ángel de Jehová? Está hablando más veces que no del mismo Señor Jesucristo antes de que se encarnó. Entonces está diciendo: Cristo Jesús te está protegiendo. Él quiere guardarte, Él quiere protegerte. Los amigos no solamente te quieren proteger, sino también los amigos cuentan la verdad. Cuentan la verdad. Amigos genuinos siempre son honestos con nosotros, aun cuando duele. He utilizado, y es un ejemplo feo, pero a mí me gusta utilizar el ejemplo. ¿Quién es tu mejor amigo? Tú llegas a una reunión y tienes este amigo que tú piensas que es un buen amigo y tú tienes un gran moco aquí en la nariz. ¿Qué va a hacer el amigo genuino? ¿Qué va a decir? ¿Por qué? Porque él no quiere que tú te miras mal en frente a los demás. O a veces te lo quitan, ¿verdad? Eso es un buen amigo, ¿verdad? Si lo quitan de una vez, ¿verdad? Qué feo eso. Pero eso es lo que hace un buen amigo. No quiere que usted se ve mal ante los demás. Entonces va a decir: mire, limpia la nariz. No va a estar ahí mirándolo. No. Eso es una persona que quiere burlarse de usted. No es su amigo. Un buen amigo le va a decir la verdad aun cuando duele. Yo he tenido que decir a algunos de mis amigos aquí en Guatemala, a veces yo les digo: mire, andas mal aquí. No, pero no es así. Tú necesitas arreglar eso en tu vida. ¿Y sabe qué? A lo largo saben que soy su amigo. ¿Por qué? Porque yo le digo la verdad, aunque duele. Oscar Wilde dijo: el amigo verdadero siempre te va a dar en el frente. Hablamos de las personas que siempre le dan en la espalda, ¿verdad? No, el amigo le va a dar en el frente, le va a decir de una vez, mire, así está, le va a decir a la cara, no le va a estar hablando al medio mundo por ahí. Le va a decir directamente, mire, así es. Y eso es lo que necesitamos. Mira lo que dice Proverbios 27, versículo 6. Proverbios 27, versículo 6. ¡Wow! Palabras increíbles. Es interesante cómo la Biblia es nuestro amigo en ese sentido, porque nos entra directo, ¿ah? ¿Qué dice? Fieles son las heridas del que ama, pero importuno los besos del que aborrece. ¿Se acuerda Judas? ¿Qué llegó? Llegó con el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. ¿Y qué hizo? Le dio un beso, ¿no? ¿Porque le amaba tanto? No, ese beso era un beso para señalar quién era el que estaba traicionando. ¿Pero qué hace un buen amigo? Le va a herir vez tras vez si tú andas mal. ¿Por qué? Porque quiere verte bien. Fieles son las heridas del que ama. Vamos también a Efesios capítulo 4, versículo 15. Efesios 4, 15. Efesios 4, 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Esta palabra siguiendo, ¿sabe qué quiere decir? Quiere decir hablar la verdad en amor. Siguiendo la verdad. Mire, cuando decimos la verdad a un amigo verdadero, tenemos que decirle la verdad, pero tenemos que decirlo en una forma que muestra nuestro amor para con él. No llegar a decir, vos, compórtate bien. No, eso no es la forma, eso no es mostrar amor. No llegamos en una forma con la más táctica que podemos, la forma más suave, más, pero a la vez un poco directo para que entienda qué es el asunto. Eso es lo que hace un buen amigo. Jesús quiere ser nuestro amigo. Y Él siempre nos trata con una honestidad amorosa. Mire lo que dice Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. La Biblia dice, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A veces, hermanos, la verdad duele. A veces no queremos, una parte de nosotros no quiere escucharlo, pero la verdad duele, pero la verdad de Dios es como el bisturí que el cirujano utiliza. Corta, pero ¿para qué corta? Corta para sanar. Un médico que llega a la mesa de cirugía y dice, bueno, ¿para qué es eso? Para sacarle el apéndice. Bueno, vamos a comenzar aquí con la cabeza a ver qué cortamos. Y como comienza a cortar y después, eso es un loco, no es un médico. Un médico corta y corta solamente lo necesario para que puede sanar la persona. Eso es lo que hace un buen médico. Y el Señor Jesucristo quiere que nosotros seamos sanados de las heridas que tenemos. Las heridas emocionales, las heridas espirituales y aún a veces las heridas físicas. Los amigos también pasan por alto las faltas. Amigos genuinos nos aceptan tal como somos, verrugas y todo, cosas que queremos esconder de los demás. Ellos lo aceptan. ¿Por qué? Porque son verdaderos amigos. Lorenzo Peters dice que un buen amigo es aquel que, cuando hemos puesto en ridículo a nosotros mismos, no piensa que es una obra permanente. Hay personas que piensan, ah, no. Y cuando nosotros hacemos algo ridículo, ¿qué hacen? Nos descartan de una vez. Un buen amigo dice, no, está loco ahorita, pero eso pasa. Es solo el momento de locura que tiene, pero eso pasa. Jesús quiere ser nuestro amigo y Él nos acepta tal como somos. Muchos dicen, es que tengo que arreglar mi vida primero. Yo tengo que componer mi vida, yo tengo que arreglar esto o el otro. Jesús fue conocido como amigos de los publicanos y los pecadores. Ahora, no va a malentender esto, no malinterpreta esto, hermanos. Jesús no condona tu pecado. Él no aprueba su pecado, Él odia el pecado. Pero Él quiere quitar tu pecado y es el único quien puede hacerlo. ¿Sabe qué? Ni tú mismo puedes quitar tu pecado. Tú puedes intentar, pero va a volver. Una vez yo estaba trabajando en Villanueva y estaba tratando de ayudar a una señora que decía ser hermana. Y ella era alcohólica. Y comencé a tratar con ella, tratando de darle estudios bíblicos. Yo buscaba en internet, leí varios libros. Y yo hablé por correo electrónico a un señor que escribió un libro que había sido alcohólico por como 10 años. Y yo le pregunté, porque yo lo único que yo encontraba es que Alcohólicos Anónimos le puede ayudar. Entonces yo le escribí, y él había mencionado eso en su libro. Entonces yo le escribí, le dije, mire, ¿qué de eso de Alcohólicos Anónimos? Y dice, mire, si la persona quiere dejar de tomar y va a seguir las normas de Alcohólicos Anónimos, puede funcionar. Pueden dejar de tomar. Pero no van a dejar de ser alcohólico. No van a tener libertad del alcoholismo. El único que puede darles libertad es Cristo Jesús. ¿Sabe qué? No importa si es alcohol, si es drogas, si es actitudes, si son mentiras, si es la flojera, cualquier cosa que sea que es pecado en nuestra vida, el único que nos puede dar libertad es Cristo Jesús. Él es la respuesta. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No a medias. ¿Saben qué pasó con esta señora? Ella había hecho una profesión de fe hace tiempo, pero realmente no hubo fruto de su vida, y yo la cuestionaba varias veces cuando estaba pasando por eso. Pero ella estaba media tomada cuando hablé con ella. Y yo sé que soy salva. Así hablaba ella. Y bueno, ¿qué hago? No puedo decirle que no es salva si ella está convencida que sí. Seguí orando por ella, llevándole tratados, dándole estudios de vez en cuando estaba sobria. ¿Y sabe qué pasó? Después yo llegué a un punto y yo dije, Señor, yo he intentado todo, nada está funcionando. Ahí, tú. Encárgate de ella. Como a las 6 semanas, ella llegó a la iglesia. Yo estaba predicando esa mañana. Ella levantó su mano en la invitación. Mi esposa trató con ella. Y ella dijo, yo reconozco en esta mañana que realmente nunca había aceptado a Cristo. Ella aceptó a Cristo esa mañana. ¿Y sabe qué? Eso fue hace ¿cuántos años ya? 5, 6 años por ahí. No ha tocado ni una sola gota en 6 años. Y dice, ni tengo el deseo de hacerlo. ¿Por qué? Porque el Hijo le libertó. El Hijo le libertó. Jesucristo es la respuesta. Él dice, ven tal como estás. Él no condona tu pecado. Él no aprueba tu pecado. Pero Él dice, ven a mí tal como estás. Existen muchas cargas en nuestras vidas, hermanos. Y los amigos soportan cargas los unos de los otros. Amigos genuinos nos ayudan a llevar cargas que tenemos. Si un buen amigo, a veces no puede, pero un buen amigo, si tú tienes una carga económica, digamos, tienes una deuda que pagar o algo así, y si está en su capacidad, si es realmente un amigo, va a decir, mire, yo no tengo todo, pero aquí toma lo que tengo. Tómalo. No, yo te voy a pagar. No tengas pena, tómalo. Paga tu deuda. Va a hacer lo posible para ayudar. Mire, especialmente si es una enfermedad, ¿qué hago? ¿Lo llevo al hospital? Va a llevar la carga el uno del otro. Existen muchas cargas en este mundo. La pérdida de un trabajo, el quebranto de salud, la muerte de un ser querido y muchos, muchos otros, otras cargas que llevamos. Y un amigo ayudará con la carga siempre. ¿Sabe qué? Vamos a ver 2 versículos aquí en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6 nos manda hacerlo. Gálatas 6, versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Debemos llevar, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Vamos a Proverbios 17. Proverbios 17. Proverbios 17, versículo 17, dice, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano, ¿en qué? En tiempo de angustia. El amigo va a estar ahí, va a querer ayudar con las cargas, va a querer sobrellevar esas cargas. ¿Y sabe qué? Jesús quiere ser nuestro amigo. Y Él llevará nuestras cargas sobre sí. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro 5, 7 dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. El Señor Jesucristo, cuando estaba realmente comenzando su ministerio, Él llegó y dijo esto. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ¿y qué? Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué? Descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligero mi carga. El amigo soporta cargas del otro. Y el último es que el amigo ama en todo tiempo. El amigo ama en todo tiempo. Amigos genuinos expresan su amor en el día de cariño, en tus cumpleaños, en momentos inesperados, en formas grandes, en formas pequeñas, con palabras, sin palabras. El amigo expresa su amor, su aprecio para con su amigo. Eso es lo que un amigo hace. ¿Y sabe qué? Jesús quiere ser nuestro amigo. Y Él expresó su amor al morir en la cruz del Calvario por nosotros. Alguien preguntó, es una historia no verídica, pero cuenta una realidad, una verdad bíblica. Alguien preguntó una vez al Señor, ¿cuánto me amas? ¿Y sabe qué hizo el Señor? Extendió sus brazos y dijo, ese tanto, y murió. Extendió sus brazos en la cruz del Calvario y dio su vida por nosotros. En Juan capítulo 15, versículo 13. Juan 15, 13. Y terminamos con este versículo. Juan 15, 13. La Biblia dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros. Él vino, se identificó con nosotros. Él vino, compadeció lo que hemos sufrido. Él ha llevado nuestras cargas. Y más que eso, Él llevó todos nuestros pecados sobre sus hombros cuando Él murió en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que nadie tiene mayor amor que este, que el que ponga su vida por sus amigos. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. ¿Conoces tú a ese amigo? Estamos hablando de Jesucristo. El Señor Jesucristo es tu amigo. Pero Él dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, es necesario nacer de nuevo. Es un momento en tiempo en lo cual uno entrega su vida por completo al Señor, creyendo de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, fue suficiente para nuestra salvación. Y solamente eso. Hay algunos que dicen que creen eso, pero van agregando asistir a la iglesia, van agregando el bautismo, van agregando esto, van agregando el otro.
no es en ningún otro. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, de que hay un solo Dios y un solo mediador. No dos, no tres, no 24, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario para ser el intermediario entre Dios y nosotros. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo jamás seríamos suficientes justos para estar delante de Él. Pero cuando nosotros estamos parados con la sangre de Cristo cubriéndonos, Él dice, yo miro la justicia de Cristo, no la de David. Yo miro que Él es realmente el que pagó el precio, no David Lot. Y Él dice, si David Lot acepta la paga que Cristo hizo por él, yo también lo acepto. Él quiere ser tu amigo en esta mañana. Si tú nunca has aceptado a Cristo como tu salvador personal, si tú nunca has nacido de nuevo, aquí en Guatemala uno va y hay un registro donde usted saca su partido de nacimiento. ¿Y sabe qué? La Biblia dice, cuando tú aceptas a Cristo, que tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Es un registro de tu nuevo nacimiento. Por eso sucede en un momento en tiempo. No es que siempre he creído. Tiene que haber un momento en tu vida en el cual tú reconociste tu necesidad y aceptaste ese sacrificio como el único precio por pagar tus pecados.
¿Has nacido de nuevo? Ese es justo, amigo. Puede ser en esta mañana. Vamos a orar en esta mañana. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. Nadie mirando, por favor. Padre, gracias te damos porque Jesús quiere ser nuestro amigo. Gracias, Señor, porque Él es ese amigo que es más cercano que un hermano, más unido que un hermano. Señor, en esta mañana es probable que hay alguien aquí que nunca ha conocido a Cristo como su Salvador personal. Es probable, Señor, que hay personas aquí que necesitan ese amigo que es Jesucristo. Y te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra que solamente Él puede hacer. He sido instrumento en tus manos para dar el mensaje, Señor, pero yo no puedo salvar a nadie. Es Cristo quien lo hace. Y es tu Espíritu Santo quien obra en el corazón de la persona. Y te pido que Él lo haga en este momento. Con las cabezas inclinadas, nadie mirando. Quizá tú estás aquí en esta mañana y dices, Pastor, yo nunca he aceptado a Cristo de corazón. Yo he ido a una iglesia, yo he hecho muchas diferentes cosas. Pero mi nombre no está escrito en ese libro que tú dices. Porque yo nunca he nacido de nuevo. Y yo quiero aceptar a Cristo en esta mañana. ¿Habrá una persona así por levantar su mano? No le vamos a avergonzar. Nada más queremos orar por ti. ¿Habrá una persona en esta mañana? Ore por mí. Yo reconozco mi necesidad. Yo quiero depositar mi fe y confianza en el amigo de amigos que es Cristo Jesús. ¿Habrá una persona en esta mañana? Ahí donde esté, levante su mano. Queremos orar por ti. ¿Alguien? ¿Alguien en esta mañana? ¿Tienes la certeza de ir al cielo si murieras hoy? Solo Cristo puede darle eso. ¿Alguien en esta mañana? Ore por mí. Yo necesito aceptar a Cristo. ¿Qué tal de usted, creyente? Jesús es tu amigo. Pero ¿qué tan buen amigo has sido para Él? ¿O qué tan buen amigo has sido para los otros amigos en su vida? Quizá Dios le ha hablado en esta mañana y tú dices, hermano David, yo conozco a Cristo como mi Salvador personal, pero realmente yo no he sido fiel al Señor. Yo no he permitido que Él sea el amigo que realmente yo necesito. Y quizá también yo no he sido el amigo a mis amigos aquí, hablando horizontalmente, que necesito ser. Pero Dios me ha hablado en esta mañana y yo quiero entregar X área al Señor en esta mañana. Ore por mí. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Amén. Gracias a Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Padre, Tú conoces, Señor, las necesidades que hay en cada corazón. Puede ser alguien que todavía no conoce a Cristo, pero que no ha querido tomar la decisión todavía. O Señor, puede ser alguien que no ha querido responder al mensaje en esta mañana, pero sí hay algunos que Tú has tocado sus corazones. Tú has indicado algo en sus vidas que necesitan hacer para cambiar, o mejor dicho, dejar que Tú los cambies. Y Señor, yo ruego por esas personas que han levantado la mano, que han dicho, yo necesito que Cristo se interpone en mi vida, que cambien estas cosas, de lo cual Tu palabra nos ha hablado en esta mañana. Bendice a estas personas. Ayúdales, Señor, a tomar las decisiones que necesitan tomar, quizá ante Ti, quizá ante unos amigos, para arreglar cuentas, para estar bien, tanto contigo como los demás, para Tu honra y Tu gloria. Gracias, Señor, por Tu palabra, gracias por ser eficaz en nuestras vidas en esta mañana, y continúa bendiciéndola para Tu honra y Tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios le bendiga.
Muy bien, voy a pedir que se pongan de pie en esta tarde ya. Y mientras se recoge la ofrenda.